En primer lugar, quiero agradecerles por sus tarjetas y cartas, y nuevamente, puedo pedirles que compartan con nosotros sus sueños, sus visiones y sus experiencias al aplicar este principio, este simple principio de que la imaginación crea la realidad. Así que compártelo con nosotros para que yo, a mi vez, pueda compartirlo con otros y alentar la fe de todos. Tenemos que seguir adelante y llevarlos más allá de todo lo que hayamos hecho antes. Es parte del juego. Ahora, el título de esta noche es Despierta, o Durmiente. Encontrarás esto en el capítulo 5 de Efesios, Despierta, Durmiente, y Levántate de entre los muertos. Ahora bien, ¿qué persona racionalmente lo captaría? Verás, la Biblia está dirigida a la imaginación, que es sensación espiritual y única, pero inmediatamente al entendimiento o razón. Si intentas captarlo a través de la razón, bueno, no tiene sentido. ¿Cómo podría hablar con alguien y decirle que no solo está dormido sino que está muerto? Yo comparo el sueño con la muerte, y le digo a un hombre que me dirijo a que despiertes, tú que duermes, y te levantes de entre los muertos. Le digo que ha entrado en un mundo de muerte eterna, pero él no lo sabe. Le estoy diciendo que está soñando que su mundo existe, pero él no lo sabe, y tal vez no lo cree, porque es un ser racional. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 44 del libro de los Salmos, leemos, «Despiértate». ¿Por qué duermes, oh Señor? Despierta. Entonces está dirigido al Señor. Todos los mandamientos de las Escrituras están dirigidos al Señor y son cumplidos por el Señor, no hay nada más que el Señor. Así que comenzamos con la mayor confesión de fe que el hombre jamás haya recibido a través de la revelación. Se llama la confesión de fe de los hebreos, el Shemá, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, es uno. Es una unidad compuesta, formada por otras, porque la palabra es Elohim, los dioses. Ahora te lo diré, creo firmemente en Dios. No tengo que creer en Dios, porque estuve en la presencia del Señor resucitado que me abrazó y me incorporó a su único cuerpo, y desde ese momento allá en 1929 soy uno con el cuerpo del Señor resucitado. Entonces aquí está el Señor. No tengo que creer en ello, pero les diré, usando la palabra creencia, creo en Dios. Creo también que los hombres son dioses, y que el hombre colectivo es Dios, que somos los dioses de los que se habla en el Salmo 82, que, según nos dicen, es el más difícil de desentrañar para los eruditos de todos los salmos. Si alguna vez tuvo algún significado, dijeron, hace tiempo que se perdió. Esto es lo que los desconcierta. Está citado en el capítulo 10 del libro de Juan, pero volvemos al origen, el Salmo 82, y Dios ha tomado su lugar en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. Ahora él habla, yo digo que sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, ahora aquí viene la profecía futura. Todo esto es un hecho presente, ahora sois dioses, ahora hijos del Altísimo. Sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Aquí hay una profecía, caerás como un solo hombre. ¿Es la caída el resultado de la desobediencia como se nos enseña? ¿La caída es algo que es un castigo? Te digo que no lo es. La caída es un plan. Es un pretexto, una apariencia fingida para ocultar la verdadera intención. La verdadera intención es una expansión, una existencia posterior, un nacimiento último. Esa es la verdadera intención. Y los dioses cayeron como un solo hombre, un solo hombre. Él nos eligió en sí mismo antes de la fundación del mundo. Y cuando un hombre cayó, se fragmentó en los innumerables hombres del mundo. Somos los dioses disfrazados, sin reconocer nuestra hermandad, sin reconocernos a nosotros mismos. Ahora, vamos al principio del Génesis y lo tomamos de allí, y el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras dormía, tomó del hombre una costilla, y de esa costilla hizo una mujer, y trayendo la mujer delante del hombre, el hombre dijo, por fin, hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella se llamará mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, Es necesario que el hombre deje padre y madre, y se una a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, a través de los ojos de la razón lo descartas, todo es un mito, es una estupidez. Sabemos biológicamente que eso es una estupidez. Permítanme decirles que es verdad, pero no como lo ve el mundo. Para entenderlo hay que tener la visión. Se os debe revelar que el hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Ese llamado cuerpo es solo una porción del alma discernida por los cinco sentidos, las principales entradas del alma en este mundo, Blake, Mar. Eaven/Gel. Este cuerpo es Eva, esta es mi emanación, mi esposa mortal vegetada, mi emanación y aún así mi esposa hasta que termine el sueño de la muerte. Esta es Eva, ya sea hombre o mujer, no hay diferencia. Esta es mi emanación, la Jerusalén en cada hombre individual. Yo estoy unido a vosotros y vosotros a mí por nuestra porción emanativa, que es la Jerusalén en cada hombre. Y esta Jerusalén es la Jerusalén de abajo que da hijos a la esclavitud. Todos llegan envueltos en esta prenda que es su porción emanativa y están esclavizados en este mundo de muerte eterna. Hay otra Jerusalén. Quien emana es la Jerusalén de arriba, y esa es la emanación del Señor que está oculta a la vista. Pero es uno con esto, esta es mi Eva. Me vuelvo tan uno con Eva que si me golpeas esta noche y me causas dolor, grito, me duele. Bueno, ¿cuál es su nombre por el cual todos los hombres deben conocerlo por los siglos de los siglos? Yo soy. Ve al pueblo de Israel y diles que yo soy te he enviado. Ese es mi nombre para siempre por todas las generaciones, Éxodo 3:14. Entonces, cuando golpeas este, soy una parte tan grande de mi esposa a la que me he adherido que la golpeas y tú me golpeas a mí, porque digo, estoy sufriendo. Y sigo adelante, así que créanme esto, destruid este templo y en tres días lo levantaré de nuevo. Dijeron, ¿qué? ¿En tres días cuando nos tomó 46 años construirlo? Así piensa la mente del hombre. Piensan solo en términos de una cosa externa hecha con manos humanas, sin saber que habló del templo de su cuerpo. Porque, ¿no sabéis que sois templo del Señor, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 2 Cor 6:16. Eso es lo que Pablo nos pidió en su carta a los Corintios, que somos, en realidad este es el templo. Él habita en su esposa, se une a ella y se vuelven uno. Entonces, esta es la única Eva de las Escrituras. Nunca hubo otra Eva. Todo ser nacido en este mundo, hombre o mujer, esa es Eva, y el que lo emanó, esa alma que lo emanó, es el hombre de quien se habla. Está en mayúscula en la traducción de las Escrituras en el capítulo 2 del Génesis, que ella salió del hombre, y hombre está en mayúscula, hombre genérico. Entonces, cuando caí, caí en un solo cuerpo, y cayendo en un solo cuerpo, entré a mi cueva y me encontré con mi Salvador en la tumba. Algunos encuentran allí una prenda femenina y otros una masculina, tejida con cuidado, Blake. Entonces encontré una prenda masculina, mi esposa encontró una prenda femenina. Pero ella no es ni mujer ni yo soy hombre, somos hombre. Porque el hombre en la resurrección está por encima de la organización del sexo, él no es el ser dividido. Como se nos dice en Gálatas, en Cristo no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre, ni griego ni judío, ni negro ni blanco, 3:28. Simplemente estamos por encima de toda la organización en este mundo de muerte eterna. Entonces, cuando Blake nos habla en su obra más importante, Jerusalén, primero toma el tema, una vez expuesto el tema, dice que es del sueño de Ulro. Bueno, el sueño de Ulro se refiere a la vida en este mundo tal como la conocemos, aquí mismo en este mundo. Este mundo parece estar en un estado último e infinito, no tiene fin, sigue y sigue. También nos parece que no tiene sentido, porque esta noche el hombre más rico morirá dejándolo todo atrás, y el pobre morirá, irá a la tumba del pobre. Pero al final, transcurrido el mismo tiempo, ambos se convierten en polvo y huesos. Cavarás una tumba y descubrirás que no sabes quién es. Todo es nada, parece no tener ningún propósito. Y, sin embargo, el hombre tiene que entrar en este mundo. independientemente de lo que parezca lograr en el mundo, porque la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos del Señor. No importa cuán sabio parezca ser, es estúpido a los ojos de Dios, y la fuerza del hombre no es igual a la debilidad de Dios. Así que déjenlos pavonearse por el escenario y ver todas las cosas que ven, y aún así no será nada. Así que parece ser que aquí la futilidad no tiene fin y no hay propósito, y sin embargo el hombre tiene que atravesarla y despertar de ella a la vida eterna. Entonces comienza su tema y lo expone. Sobre esto escribe, del sueño de Ulro y del paso por la muerte eterna y del despertar a la vida eterna. Ahora nos dice, este tema me llama noche tras noche al sueño, y cada mañana me despierta al amanecer, entonces veo al Salvador sobre mí extendiendo sus rayos de amor y dictando la letra de este suave cántico, así lo inicia. Ahora comienza el dictado y jura en su carta a su amigo Boots que todo surgió por dictado inmediato. Dijo, yo no lo escribí. Puedo alardear de ello, puedo alabarlo, porque no me atrevo a pretender ser nadie más que el secretario. Los autores están en el cielo. Y es el poema más grandioso que este mundo contiene, porque el espíritu de la verdad lo dictó. Mañana tras mañana, al despertar, le dictaba 12, a veces 20 y a veces 30 líneas a la vez. Y lo que ahora parece ser el trabajo de una larga vida fue producido sin trabajo ni estudio, y muy a menudo contra mi voluntad, pero tuve que quitarlo. Él se levantaba y lo bajaba, y su esposa Catherine se levantaba con él y se sentaba en silencio mientras William lo grababa. A veces ella le tomaba la mano mientras él lo grababa, porque simplemente estaba completamente poseído por el espíritu mientras escribía a través de él, y él está escribiendo el más grande de todos los poemas, Jerusalén. Así lo inicia, despierta. Despierta, oh durmiente de la tierra de las sombras, despierta. Espándete. Yo estoy en ti y tú en mí, mutuos en el amor divino, ese ser en el que estábamos contenidos, ese ser que cayó deliberadamente con un propósito, para expandirse más allá de su gloria. Porque sólo mediante esta contracción en el estado llamado muerte podría expandirse. Eso nos lo cuenta la historia de la parábola de la semilla. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho. Aquí tenemos en esta pequeña historia del grano de trigo que plantea el misterio de la vida a través de la muerte. Si quiero una extensión de vida, una extensión de realidad, una extensión de existencia, debo contraerme y morir, y vaciarme de mi gloria que tenía con el Señor antes de que existiera el mundo. Al entrar en un cuerpo cae. Y el mundo lo cuenta como un error. No es un error, es un plan. Dios planeó todo tal como ha salido y como será consumado. Al final, cuando la máscara se quita después de despertar, eres mejorado más allá de tu sueño más loco debido al paso por la muerte y tu despertar a la vida eterna. Cuando todos despertemos, seremos nosotros los que nos conocimos más íntimamente de lo que nadie en la tierra podría llegar a conocer. ¿Cómo podría saberlo? Mi esposa y yo pensamos lo mismo durante el día. No hay un día en el que diga algo, ella ha estado pensando en ello, ella expresa algo, he estado pensando en ello. Pero no importa cuán íntimos sean nuestros pensamientos al compartir, no se puede comparar con la intimidad que tenemos cuando nos quitamos estas vestiduras y una vez más somos despertados a la vida eterna. Así que despierta, o que duermes. Bueno, realmente no puedes despertar haciendo nada de lo que te han enseñado a hacer, te lo aseguro. Te dirán, no comas carne y despertarás. No vayas a esa iglesia, despertarás. No hagas esto y aquello, todo lo que no se debe hacer. No podrías hacer nada y nunca despertar, puedes hacer todo y no despertar. Pero, permítanme decirles, eso parece extravagante y lo es, porque todos despertarán, pero no por ningún esfuerzo de su parte mientras estén aquí. Te despertarás en el momento en el que estaba predeterminado que despertarías, ya sea que estés lustrando zapatos en ese momento o si estés empleando a 1 millón de personas. Nuestro gobierno hoy sin duda tiene en nómina a millones de personas y a quien se le da el crédito es a nuestro presidente. Él es el jefe y, Por tanto, en el sentido técnico emplea a 1 millón de personas. Y esta noche, el que le limpia los zapatos podría despertar y se queda profundamente dormido y continúa el sueño. Pero no puede morir. Esa es la parte gloriosa. Esta emanación, quítala de mí ahora y dentro de 3 días la resucitaré. Entonces a este cuerpo mío, dispárale si quieres, córtale la cabeza, es mi emanación y, por tanto, yo, creyéndome serlo, me encontraré en el presente inmediato vistiendo el mismo cuerpo, solo que será nuevo. No faltará ninguna parte, ni puentes, ni empastes en mis dientes, ni canas, ni necesidad de usar anteojos, ni necesidad de usar ninguna ayuda en este mundo. Seré un joven de 20 años. Así como apago esto, y ustedes lo llaman muerto, usaré la misma prenda que antes, en un mundo terrestre como este, y continuaré el viaje hasta que despierte. Pero puedo decirles que he despertado. Entonces, cuando me quite esto, cuando sea que me lo quiten, ya no estaré en este mundo. Porque este mundo no termina en el punto en que nuestros sentidos dejan de registrarlo. Entonces, cuando un hombre no puede seguir a aquellos que son llamados muertos, como los llamamos nosotros muertos, solo por sus limitaciones no puede seguirlos. Pero el que llamas muerto no está muerto para sí mismo. Él emanó el cuerpo que tú conocías. Él emana el mismo cuerpo, hermoso, mejorado más allá de tus sueños más locos, y continúa sin siquiera saber que ha atravesado la puerta. La muerte no es más que dejar una habitación por otra en el mismo fabuloso mundo terrestre que en los misterios se llama muerte eterna, y del cual el hombre algún día despertará a la vida eterna. Pero habiendo descendido y entrado en el mundo de la muerte, cuando ahora despierta, está expandido. Y ese era el propósito. No hay límite para la expansión. Dios puso un límite a la contracción, a la opacidad, pero no a la translucidez ni a la expansión. Y así descendimos. No por nada de lo que hayamos hecho que estuviera mal, ni nada estuvo mal. Entonces, si emana este cuerpo, lo cual hice, destrúyelo cuando quieras, lo haré, si no he despertado, emanaré el mismo cuerpo. Y no puedes contactarme. Puede que mañana me encuentre en una sección diferente del tiempo. No es una extensión de esto, como 1969 o 1968. Puede que esté en el año 3.000, puede que esté en el año 1.000, lo que sea mejor para el trabajo que aún debe realizarse en mí a fin de lograr el despertar y la expansión hacia una extensión de la existencia. Entonces, esto es lo que somos. Así que piénselo. Dios hizo al hombre a su propia imagen, se les dice, varón hembra los hizo, ese es el primer capítulo. El segundo lo cambia un poco y cuenta una historia diferente, pero no es una contradicción si lo ves a través de la imaginación. Aquí lo moldea del polvo y sopla en sus narices aliento de vida, y se convierte en un alma viviente. Pero su destino es llegar a ser un espíritu vivificante, no solo un alma viviente, un cuerpo animado. Entonces, el propósito de la caída de los hijos de Dios es transformarlos en un mundo completamente diferente, siendo espíritus vivificantes que animan los cuerpos, no siendo un cuerpo animado sino animando todo el vasto mundo que lo rodea, y cerrándolo a voluntad y comenzando de nuevo. Y ese es nuestro destino. Ahora bien, la razón no puede captarlo, y todo erudito, cuando llega a esto, lo primero que dice, y no se puede culpar a ningún hombre que nunca haya tenido la visión, es un mito. Ciertamente es un mito, una costilla de mi costado, desarmen mi cuerpo, no falta ninguna costilla. Desmonta la tuya, a menos que te hayan cortado una para alguna operación en el pulmón, pero si no has perdido una costilla durante la operación, ninguna costilla está, como a todo hombre, no le falta ninguna costilla. Sin embargo, en las Escrituras se le dice que uno fue eliminado. Pero la palabra costilla, ¿sabes lo que significa? La palabra hebrea es tzala. Significa una porción, literalmente, de una persona. También se traduce, cuando quieres escribir la palabra cuarto en hebreo, tienes tzala. Hablamos del hombre cuádruple, 4 rostros representaba cada hombre. significa un lado. Bueno, el lado puede no ser este lado o aquel lado o aquel lado o este lado, es una porción. Está tratando de decir que emana una porción del alma. Eso es lo que está tratando de decirle al hombre, pero si no lo ve de esa manera, Itzala solo significa costilla, literalmente, una costilla pequeña, pues entonces se traduce una curva. Entonces, como significa curva, la curva de la estructura de un hombre sería la costilla. Bueno, si quisieras escribir costilla, sí, si quieres escribir un panel de madera, el piso en el suelo, lo mismo es Itzala. Podría ser un trozo de madera, pero un trozo, no el todo, una porción. Itzala es una porción del alma que emana. Cuando emana, entonces aquel de quien emana debe dejarlo todo y adherirse a su emanación y se convierten en una sola carne. Bueno, te has apegado tanto a tu emanación que te identificas con ella. Y entonces, si te pregunto, ¿quién eres?, me das tu nombre. Pero primero dices yo soy, luego le pones un nombre. Si golpeo eso que dices ser y lo lastimo, entonces dirás, me duele. Invocas el nombre de Dios y dices que Dios está sufriendo. No dijiste, Dios está sufriendo, dijiste, yo sí. Bueno, ese es su nombre. ¿Dices que los dioses bajaron a la tierra? Así que, permítanme repetirlo, no solo creo en Dios porque estuve en la presencia del Dios resucitado, sino que creo que todos los hombres son dioses y que el hombre colectivo es Dios. Entonces, cuando lastimas al hombre, lastimas a Dios. Y cuando lastimas al hombre, te lastimas a ti mismo porque eres Dios. No hay nada más que Dios, solo Dios en este mundo. Y permítanme decirles, y esto no es por especulación, Dios es amor, a pesar de los horrores del mundo, Dios es amor. Porque cuando estás en su presencia, no puedes sentir nada más que amor. Y cuando Dios te abraza y te vuelves uno con Dios, nunca has sentido tal éxtasis, no en la eternidad. No puedes describir la alegría, el éxtasis que sientes cuando eres abrazado por el Señor resucitado. A partir de entonces quedas incorporado al cuerpo de Dios, como nos dice el capítulo 6 del libro de Romanos, porque el que se une al Señor llega a ser un solo espíritu con Él. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos, y eso eres tú. Así que al final, el que ordenó la caída con este fabuloso propósito despertarás, y tú fuiste quien lo mandó, porque Él es Padre. Y despertarás aquí mismo en este mundo de muerte como el Padre. El único que puede revelarte que eres Padre es el Hijo unigénito de Dios, David, llamándote Padre. Porque David en el Espíritu llama a Cristo Señor. Y la palabra Adonai es el nombre usado para el Padre. Porque en hebreo no suelen usar Yodebawe porque es un nombre sagrado, por lo que sustituyen la palabra Yodebawe por Adonai. Y así, David en el Espíritu llama a Cristo Adonai, mi Señor, o sea, mi Padre, porque cada hijo hablaba de su Padre como mi Señor, cumpliendo la Escritura. Porque el Salmo 2 dice, y dijo David, yo contaré el decreto de Jehová, él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este David, el David, el único David de fama bíblica, se presentará ante ti y te llamará Padre, y entonces sabrás quién eres. Esto viene después de que has sido despertado desde arriba, nacido desde arriba, y luego viene el Hijo llamándote Padre. Entonces todo el drama se desarrolla dentro de ustedes y sabrán exactamente quiénes son, que son de ustedes de quienes se habla en las Escrituras como los dioses que se reunieron. Entonces acordamos soñar juntos, de modo que cuando usted y yo veamos un edificio podamos verlo de manera diferente, usted puede verlo a través de los ojos de alguien que quisiera poseerlo, yo puedo verlo a través de los ojos de alguien que lo admira sin ningún sentimiento de posesión, pero vemos el mismo edificio, solo que lo vemos de manera diferente. Entonces, cuando descendimos, acordamos soñar juntos. Entonces mientras caminamos por esta tierra, vemos las mismas calles, por lo tanto, conocemos el mismo número, y podemos ir a donde queramos porque estamos soñando en concierto. Pero estamos soñando, queridos. Todo este vasto mundo es el sueño de los dioses que descendieron. Pero como acordamos soñar juntos, no hay confusión. Si hubiéramos acordado soñar individualmente y todos jugar solos, esto sería la cosa más salvaje y loca del mundo. Pero acordamos soñar juntos. Ahora puedo decirte que cuando te invito a hacer todo lo posible e imaginar que ahora eres el hombre, la mujer que quieres ser, algunos te dirán que eso te llevará a la locura. Puedo decirles que no lo será. Lo único que llevaría a la locura sería dudar de ello. En el momento en que surge la duda, te gustaría creerlo, pero la razón te dice que no es cierto, y comienzas a dudar, luego desciende lo que el mundo llamaría una división mental, una cierta locura. Porque la duda es el único demonio del mundo, eso es la duda. Si pudieras hacer todo lo posible y creerlo, independientemente de lo que te diga todo el vasto mundo racional, no te volverías loco. Todo esto se convertirá en parte de tu mundo de sueños. Lo traerás y lo encajarás sin ninguna dificultad en el mundo. Alguien que nació pobre, muy pobre, empezó a soñar que tenía riqueza y que tenía fama. Bueno, en ese momento su sueño parecería una locura, pero persistió en su sueño. Pero cuando el sueño se hizo realidad y su fama y su riqueza se establecieron, les pareció perfectamente natural a quienes no conocían su sueño. Entonces todos están soñando. Pero si empiezas a dudar de tu sueño y aún así intentas hacerlo realidad, pero dudas todo el tiempo, te diriges hacia una pequeña ruptura. Pero no romperás si haces todo lo posible en tu maravillosa afirmación de que eres lo que deseas ser. Porque todas las cosas son posibles para Dios y el Dios del que se habla está justo donde está sentado. Ese es el Dios de quien habla la Biblia. Así que cuando los dioses descendieron en forma de hombres, aquí están, y unos encontraron allí un vestido femenino, y otros uno masculino, tejido con esmero. Así que Dios mismo entra por la puerta de la muerte, esta puerta de la muerte, siempre con aquellos que entran, y se acuesta en la tumba con ellos en visiones de la eternidad hasta que despiertan y ven a Jesús y las ropas de lino que yacen allí, que las mujeres habían tejido para ellas, Blake, Milton, PLT 40. Parecen estar tejidas en el vientre de una mujer y lo estaban, no hay duda al respecto. Pero eran simplemente emanaciones de un alma tejida en el útero de una mujer entre la cooperación de un hombre y una mujer. Pero el alma que emana no es ni masculina ni femenina. Porque emana una vestidura masculina o femenina y la viste en este mundo de muerte. Y se lo quita, lo emana nuevamente, esta vez sin el uso del útero de una mujer, ya no lo necesita. Porque se nos dice en el capítulo 9 de Hebreos, porque así como estaba establecido que todos los hombres murieran una sola vez, y luego viene el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos, y luego aparecerá por segunda vez, no por el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Bueno, ya has muerto. Olvídate de la muerte. Cuando te vayas antes que yo, se puede decir de ti que moriste. Escucharé la noticia de que fulano de tal murió. No moriste en absoluto, ya moriste. Solo mueres una vez. Cuando caímos todos en un solo cuerpo fue cuando morimos. Dejamos nuestro hogar celestial y la gloria que era nuestra para bajar y asumir las limitaciones de la carne, que se llama la de esclavo. Así que ya hemos muerto, si hemos sido unidos a Él en una muerte como la suya, ciertamente lo seremos en una resurrección como la suya. Entonces la muerte ha terminado, solo mueres una vez. Entonces, cuando cruzas la puerta y los hombres te llaman muerto, no estás muerto. Simplemente emanas el mismo cuerpo, solo que es joven, es nuevo, tiene 20 años, no le falta nada, es inexplicablemente nuevo. No puedes explicarlo. Y permítanme decirles que la mayoría de los que pasan por esto ni siquiera saben que lo han pasado y dan por sentado el cuerpo joven tal como damos por sentado todo en este mundo. Un milagro ocurre todo el día en mi cuerpo. Tomo la cena de esta noche y se ha convertido, sin que mi mente razonadora consciente lo sepa, en sangre, tejido y hueso. Y ningún hombre en la tierra puede producir una gota de sangre. Trasplanta un corazón, pero no puede hacer crecer uno. Trasplanta todo tipo de órganos, pero no le crece ni uno solo. No puede producir ni una gota de sangre. Lo han estado intentando desde siempre, pero no pueden producir ni una gota de sangre viva. No pueden hacer ni un solo cabello de la cabeza. Entonces dijeron que este hombre habría vivido 3 semanas si no hubiera tenido el trasplante, entonces le daremos el trasplante, y vivió 18 días. Ese es el primero en Sudáfrica. Y supongamos que el otro sí vive, no vivirá ni una hora más allá de su lapso de tiempo como nos dice el Sermón de la Montaña, ¿quién, estando ansioso, podrá añadir una hora a su lapso de vida? El hombre sigue creyendo ciegamente que puede hacer estas cosas y lo único que hace es dar publicidad a los cirujanos y al mundo médico. No le estás haciendo nada a este ser que realmente eres, porque no eres nada de lo que él piensa que eres. Así que me estoy muriendo, el pobre corazón se ha ido, el hígado se ha ido, todas las cosas se han ido. Debería salir y emanar algo nuevo y usarlo, y me van a poner un corazón nuevo. Todos esperan esta noche que alguien muera repentinamente y les consigan el corazón para que el médico pueda realizar el experimento. Si no morían repentinamente y dejaban un buen corazón, no podrían usarlo, así que déjenla ser buena y saludable pero morir. O mátala o haz algo y déjala dar el corazón. Y lo están usando y la gente se lo come como diciendo, ¿no es maravilloso? ¿No es fantástico? Y el mundo sigue ciegamente en el mundo del sueño sin saber quiénes son. Por eso te digo, tú eres el Adán hecho a imagen de Dios, que es el Hijo de Dios, y de ti salió tu Eva, y Eva es el cuerpo que llevas puesto y al que te apegas. Te aferras a él con tanta fuerza que finalmente te conviertes en una sola carne, de modo que siempre que sea herido lo eres, y esos son el Adán y la Eva de las Escrituras. Por tanto, no es un mito. Sale de ti, pero ciertamente no de este pequeño hueso de mi costado llamado costilla. Porque la palabra tzala significa una porción, eso es lo que significa. Entonces, el hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma, ese llamado cuerpo es una porción del alma discernida por los 5 sentidos, las principales entradas del alma en esta época. Eso es todo lo que es. Eres un alma viviente, destinada a convertirte en espíritu vivificante. Entonces, cuando caes, emanas un cuerpo, porque tienes que tener un cuerpo para funcionar en este mundo. Puedes hacerlo automáticamente. En el momento en que caes muerto, no estás muerto en absoluto, estás vivo, y un cuerpo emana de tu propio ser, joven, nuevo, al que no le falta ni una parte, no le falta nada. Si te falta un brazo, el brazo no falta. Si te quitaron todas las extremidades, como a muchos hoy les quitan todas las extremidades después de la guerra, no faltan. Se reemplaza todo. Y cuando los reemplazan, lo da por sentado. Lo sé, los conozco. No puedo convencerlos de que han muerto. ¿Cómo puedo decirle a un hombre que está vivo, que me está hablando, que usted murió? Él se ríe de ti. Entonces, si te digo que estás profundamente dormido, ¿no te reirías de mí? Si te digo que no solo estás profundamente dormido sino que estás muerto, pues ahora dirás, Neville está loco. No vayas a escucharlo. Ese hombre está loco, tiene un demonio. Pero tengo compañía, eso es lo que decían del Cristo resucitado en el capítulo 10 del libro de Juan, ¿por qué escucharlo? Está muerto. Está loco. Tiene un demonio. Y él les dijo, ¿qué dijo? ¿Por qué me apedreáis? ¿Para qué buena obra? No por buenas obras, sino por tu blasfemia, porque siendo hombre, afirma que eres Dios. Bueno, él dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿vosotros sois dioses? Si os llama dioses a vosotros, ¿a quiénes vino la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué cuando aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo dice ser hijo de Dios, decís que blasfema? Él no hace un reclamo mayor que el otro. No saben que son el Hijo de Dios. Él solo está tratando de despertar al hombre de que ustedes son los hijos que descendieron. No afirma ser mayor que él. Él dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Ide y decid a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él no afirmó que su Padre difería de tu Padre, o que su Dios difería de tu Dios. pero no pudieron entender el misterio. Intentaron entenderlo directamente a través de la mente razonadora, y no lo es, no se puede entender de esa manera. Todo esto se habla a la imaginación que es Dios. El hombre es todo imaginación y Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y esa es Dios mismo, Blake, anotaciones a Berkeley, Laoconte. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.